Buen día, Celso. Tanto tiempo, che.
Mira,
un saludo para vos, un abrazo. También un saludo a tu audiencia.
Sí, realmente hace rato.
Ha
sido difícil. Hablé 3 veces con Peña y con Marito. Y ahora por suerte te encontramos a vos.
Anda. Qué bola. ¿Cómo andamos?
Bien. Ingeniero, ¿qué quieras saber un poco? ¿Viste ese tema? Como vos sos también profesor y compañía, entonces queremos que nos expliques didácticamente ese tratado Argentina, Paraguay, ya CNT, los
errores. El tema del acta de entendimiento.
El acta de entendimiento. Pues, despacito para que la gente entienda, porque a veces con los enduja y nos quedamos con que Paraguay le debe a la Argentina, que ya CNT le debe, que Argentina nos debe a nosotros, no entendemos. Explícanos un poco despacito, por favor.
Sí, bueno, voy a tratar eso con mucho gusto y te agradezco la oportunidad que me das, porque considero que este es un tema de interés nacional. Aquí nosotros estaríamos, si nuestros representantes no realizan bien sus tareas, seguramente vamos a estar comprometiendo el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones, la posibilidad de desarrollarnos. Fíjate que el desarrollo que nosotros tenemos en nuestro país se debe fundamentalmente al hecho de que bien o mal disponemos de la energía eléctrica a un precio razonable. En un país donde no se dispone la energía eléctrica en abundancia, el desarrollo, digamos que se frena, ya que la energía eléctrica es un insumo primordial para cualquier tipo de actividad del ser humano hoy. Y bueno, el tema es lo siguiente: el acta de entendimiento es bastante largo, ¿verdad? Y abarca varios puntos, varios temas. Ahora, hay un tema central que una vez que este acuerdo no lo contempla, a nuestro entender, en forma correcta, cae, se desmorona el resto. Y es la aplicación de la cláusula 9, revisión del anexo C del tratado de Yacimetá. Aclaro también que esta misma cláusula, revisión, existe en el tratado de Itaipú, es el numeral 6 en este caso, y a la única diferencia que tiene con el de Yacimetá es que dice a los 50 años, que se va a cumplir en el año 2023.
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué dice? Vamos a leer un poquitito acá juntos, es cortito.
Sí.
¿Qué dice la cláusula 9 de revisión? Las disposiciones del presente anexo serán revisadas a los 40 años a partir de la entrada en vigor del tratado, teniendo en cuenta, entre otros conceptos, el grado de amortización de las deudas contraídas por Yacimetá para la construcción del aprovechamiento y la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países. La relación de potencias contratadas entre las entidades de ambos países. O sea, que usó la Argentina, que usó Paraguay. Paraguay a través de la ANE y la Argentina a través de ISTA. Entonces, también hay otro punto. El punto 9 dice eso. Pero para defender o tratar de explicar lo que a seguir voy a decir, quiero leerles también esta parte que es el 7.2. El costo, se entiende, de la construcción de la central, ¿verdad?, será distribuido en forma proporcional a las potencias contratadas por las entidades abastecidas. Este es un ítem también. Muy bien, resulta que el 27 de marzo de 2014 vence los 40 años, porque es la fecha en que se hizo el intercambio de las notas reversales. Y a partir de ese instante, entonces la gente se sentó para aplicar esta cláusula revisión. En estos días encontraron un número mágico, porque no hay una explicación de dónde salió, de que la EDI o Yacimetá le debe a la Argentina, al Tesoro Argentino, $4.084 millones.
Sí.
Vamos a redondear en 4.000 millones. Perfecto. ¿Y qué dice? Bueno, ¿cómo se va a pagar esto? Tranquilo, van a pagar en 30 años, dice. 10 años de gracia. Y a partir del año 2000, en el 11º año, comenzamos a pagar cuotas anuales del orden de los $200 millones al año durante 20 años. Eso es a lo que el acuerdo que se acordó, valga la redundancia, en el acta de entendimiento. Pero, ¿qué pasa? Al hacer eso, nosotros estamos reconociendo que vamos a partir dentro de 10 años comenzar a pagar este saldo de la deuda, mitad Paraguay, mitad Argentina. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros probablemente, y estoy seguro de eso, vamos a estar usando la mitad que es nuestra. Y en la tarifa va a estar embutido esta tarifa. O sea que de esos 200 millones, nosotros vamos a dar 100 millones y ellos 100 millones. Dentro de la tarifa. Porque cuando se le pregunta a la gente, a los directivos, ya se está, pues ¿quién va a pagar esta deuda? No se preocupen, eso dentro de 11 años vamos a ver. No, eso va a estar en tu tarifa de que te va a pasar la hambre todos los meses, va a estar en mi tarifa, va a estar la de nuestros vecinos, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Cuál es la interpretación correcta? Según la mayoría de los técnicos que estamos acompañando esto y no estamos de una u otra manera comprometidas con la binacional. Como lo dice claramente en el artículo 9, revisión, si la Argentina consumió en estos 20 años de operaciones de la central el 95% de lo que se produjo y que el costo de la central debe estar distribuida en forma proporcional a las potencias contratadas por las entidades abastecidas, lógicamente que el 95% de los 4 mil millones de dólares debe ser honrado por la Argentina. Y nosotros que consumimos en este periodo el 5%, debemos pagar apenas el 5% que nos corresponde. Sí. O sea, el Paraguay, en este corte que se hizo en el 2014, en realidad le debe al Tesoro argentino, a través de Yacyretá, 200 millones de dólares. Aproximadamente.
Pero, ingeniero, un ratito sobre ese punto, sí. Porque siempre yo escucho que las autoridades de Yacyretá dice no es el gobierno paraguayo, no es el Paraguay, es Yacyretá, pero vos me estás diciendo ahora que a través de Yacyretá nosotros le debemos.
Claro, porque ¿quién va a pagar? Eso nosotros vamos a pagar. Esa deuda nosotros la tenemos que pagar.
Sí.
Y es más, a nosotros, ¿qué es lo que dice en puridad esta cláusula de revisión? Que a los 40 años el saldo de la deuda, porque en ese periodo se estima que las máquinas ya están, digamos, hay que ya comenzar a revisarlas, repararlas. Eso en realidad se fundió mucho menos tiempo, ¿verdad? Pero se estima que a los 40 años cada parte ya debió haber pagado todo, cosa que no sucedió. Entonces también prevé el hecho de que no se haya pagado todo. El saldo que haya, cada uno paga en la proporción que usó. Mm-hmm. ¿Me entendés, Celso?
Sí, te estoy siguiendo.
Ya, entonces, de los 4 mil millones de dólares, 3.800 millones de dólares es responsabilidad exclusiva de la Argentina. Y el 5% nada más es responsabilidad del Paraguay. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque cuando se calcula el costo de la tarifa, se incluye en él el monto de la deuda, todos los compromisos, las cesiones, las compensaciones, etcétera, etcétera, el salario de los muchachos, el IPS, todo lo que vos quieras, se contabiliza, se suma y se divide por la producción de la central estimada. Y eso da un valor X, que es el precio del producto, que es la energía eléctrica.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros aplicamos correctamente el anexo, la cláusula de revisión, la 9, el precio de la tarifa de Yacyretá no superaría los $15 el megavatio hora. Sin embargo, si aplicamos el criterio que ellos están proponiendo, estaría por encima de los $35. Y en realidad, ¿para qué? Y además, eso nosotros a través de la tarifa estaríamos pagando el 45% de la energía que ellos llevaron y no pagaron.
Sí.
Entonces, al producirse, al aceptarse esta situación, el resto de los acuerdos no tienen validez. lógicamente que esto se puede corregir. Se dice, bueno, perfecto, vamos a pagar dentro de 10 años, pero el Paraguay en su tarifa va a pagar el equivalente al 5% de esa deuda y la Argentina lo que a ella le corresponde, que es 95%. Claro. Ahí no habría problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí nuestra tarifa no subiría solamente lo necesario para pagar el 5% y ellos para pagar los 3.800 millones de dólares. En realidad acá el fondo de la cuestión es la siguiente, Celso. Aquí los argentinos de cualquier manera quieren seguir disponiendo de nuestra energía, la quieren mantener cautivo. Hasta ahora lo han mantenido cautivo a través de, inclusive con la anuencia de nuestras autoridades, ¿verdad? Porque nos han construido las instalaciones correspondientes para retirar completamente lo que ahí se produce. Ahí, hoy, así como está, nos corresponde la mitad, que está en torno a los 1.500 megavatios. Pero solamente la canilla está abierta, está regulada para que podamos recibir solamente hasta 700, o sea que un poco menos que la mitad inclusive. Ahora bien, como esto ya es insostenible mantener esa condición, ya nos están con esta maniobra contable, violando lo que está establecido en el anexo C, están haciendo que el costo de la energía de Yacinatán sea más cara que la de Itaipú. Entonces, como yo, administrador de la ANDE, que tengo que hacer una mezcla de lo que produce Itaipú y Yacinatán y obtener una tarifa razonable o la menor tarifa posible para el usuario, voy a justificar la compra de una tarifa de una energía que es más cara que la de Itaipú. Entonces, con esta maniobra, lógicamente nosotros vamos a conseguir, vamos a optar por retirar mayor cantidad de Itaipú y menor cantidad de energía de Yacinatán por varios años, porque el precio que ellos están colocando, están previendo que se tendrá, es cada vez mayor a lo largo de... el precio se estaría estabilizando ya por el año 2048 más o menos. Bueno, entonces... te estaba diciendo que artificialmente se está aumentando el precio, el costo del servicio de Yacinatán, de manera que nuestra parte ellos siempre lo lleven. Todo eso no sería problema, sí, siempre y cuando lo vendamos a ellos, no lo cedamos, porque hoy se cede. Ceder es dar prácticamente gratis.
Sí.
Y no gratis. Ahora, vender es vender al precio que cuesta en el mercado. Si yo me voy... Yo le puedo ceder, perdón,
sí.
Le puedo ceder a mi hija o mi hijo un celular, ¿verdad? Y claro. Le digo, dame un 10.000 guaraníes. Claro. Pero si él vaya a comprar, eso cuesta 1.000.000. Bueno, en este entendimiento también se continúa con la figura de la cesión, que ya también se puede tranquilamente eliminar, porque nosotros hoy por hoy podemos retirar todo lo que es nuestro. La línea que va a permitir eso va a entrar en servicio en mayo del año que viene. Y nosotros simplemente podemos traer el 50% de lo que es nuestro. Lo único que podría evitarnos, digamos, evitar que traigamos sería este costo artificial elevado que se está fabricando justamente para que nosotros no usemos lo que es nuestro. Ellos continúen llevando gratis, porque... En estos días el propio director dijo que ellos jamás pagaron nada, y es cierto. Eso nosotros lo repetimos hasta el cansancio, de que la Argentina jamás pagó por la energía que llegó un solo peso partido por la mitad. Es por eso que existe la tal supuesta deuda de 20.000 millones de dólares. Entonces, más o menos es eso. Hay muchas otras cosas, pero va a ser muy largo. Y al final no, yo creo que no vamos a poder recordar todo.
Claro, claro.
Pero lo único que te digo es que, y le digo a la audiencia, que lo que se está haciendo con esto es toda una maniobra, una ingeniería financiera, donde a través de los precios artificialmente generados, el costo, evite que nosotros consumamos la energía que... legalmente o lícitamente, o que por soberanía nos corresponde en ese aprovechamiento binacional.
Ingeniero, yo lo que te quiero preguntar es una cosa que todo el mundo me tuvo, o sea, no todo el mundo, hablé con gente que entiende y me decía, por ejemplo, lo de Yacyretá, ya se firmó otra vez ahora, la semana pasada, ¿verdad? Pero para Itaipú, por ejemplo, que se va a hacer en el 2023, y me dicen, sí. Itaipú ya tiene todo un equipo trabajando en la renegociación, dice, y Paraguay todavía nada. ¿Es tanto así? Porque nosotros no tenemos la capacidad de llegar con algunas ideas concretas en una mesa de negociación con Brasil o con Argentina. Nuestro déficit somos nosotros.
Sí, hay gente capacitada.
Sí.
Celso, antes de que me olvide, este precedente en el cual, a través de esta maniobra, el Paraguay va a pagar el 50% de la construcción finalmente, aunque sea ya por el año 2048, va a pagar el 50% de lo que costó la usina, la central.
Sí.
Porque nosotros lo pagamos eso con nuestra tarifa. Eso es lo que la gente tiene que entender. Nosotros, todos los costos que se han generado para la construcción, para la coima, para todo, todo lo pagamos en nuestra tarifa, está embutido ahí.
Sí.
Bueno, así como con este acuerdo, nosotros finalmente vamos a pagar la mitad. Pero eso es lo que dice el tratado. El tratado dice que a los 40 años, entonces cada lado debe de alguna manera cancelar su deuda y comenzar de cero. Bueno, esa misma situación se presenta en Itaipú para el 2023. La sí. diferencia es que en Itaipú todos los años Brasil, se podrá decir todo lo que de ellos, ¿verdad? Pero ellos pagan, son responsables y están cumpliendo. Se me está por acá mi batería. Se está cumpliendo. Entonces, prácticamente será cero. No va a ser cero porque es imposible acertar el costo del servicio de un año. Entonces habrá una diferencia de, pongámosle, $500 millones. Entonces, ¿en qué proporción se va a cancelar la cuenta en el año 2023? En la proporción en que Brasil llevó su parte, usó la usina, y en nuestra proporción. En esa época probablemente el Brasil habrá usado el 80% de todo lo que Itaipú produjo y nosotros 20%. O sea, si la deuda fuera, el saldo remanente fuera de $500 millones, que nosotros estaríamos pagando el 20%, que sería $100 millones, y el Brasil $400 millones, entonces la deuda de Itaipú para su construcción sería cero. Bueno, esa es la interpretación. Ahora, ¿qué pasa si ahí los brasileños nos dicen, pero señores, nosotros pagamos 80%, 30% más ustedes tienen que pagar, así como le están pagando los argentinos? Está bien, no tenemos apuro, pero queremos cobrarle. Allá hasta el 2050 le vamos a cobrar todo, pero páguenos también el 30% que nosotros nos bancamos porque estuvimos usando en ese periodo el 80%. Eso es gravísimo, ¿me entendés?
Sí, pero todo se basa en el tema, insisto un poco, todo se basa en la en que no están las personas adecuadas en la mesa de negociación, ingeniero.
Sí, tanto en Itaipú como en Yacyretá, los que están manejando esto, no hay una sola persona que, ¿cómo se dice? Que coma vidrio. Entienden perfectamente lo que pasa, saben, o sea, no pueden alegar desconocimiento, porque son personas muy preparadas y fueron y están muy bien pagadas para hacer eso. Ahora que ellos no lo hagan, ya es toda una incógnita, y la única forma de solucionar eso es que la población reaccione. La población también no puede reaccionar porque no conoce,
no entiende,
vos sabés, pienso que yo estoy en esto hace 40 años.
Sí, sí.
Lógicamente te tengo que entender, pues yo no te puedo pedir a vos que vos entiendas esto, no le puedo pedir a nadie.
Sí.
Entonces es culpable de esta situación nuestros dirigentes, nuestros representantes. Y con relación a la pregunta específica que me hiciste, si existe gente que entiende esto y que podría prepararse para el año 2023, Sí, existe. Solamente que estas personas no son confiables porque tienen un problema de moral. Hay un problema de principios. No aman a su tierra. Hay un montón de distorsiones en el comportamiento de nuestra sociedad que esperemos que de alguna manera vaya cambiando en la medida que la gente joven vaya asumiendo nuevas posiciones en la administración de nuestra nación.
Realmente. Aparte de eso que vos decís que no conocen, tampoco los que tienen que dar a conocer no quieren. O sea, cuanto menos se sepa, mejor.
Claro, no, este tema de Yasunetá llegó a esta situación porque fue ocultada por más de 20 años. Por más de 20 años. Y nosotros sabemos quiénes son las personas que hasta hoy continúan y están y participaron en la elaboración de este convenio y están ahí campantemente.
Qué bueno.
Y bueno, ¿qué hacer? No se puede decir nada porque, bueno, en realidad estamos diciendo, ahora podemos decir, ¿verdad? Y ojalá que la gente nos escuche, porque esto ahora está en manos de los del Parlamento, ¿verdad? El Congreso Nacional. Y nos están llamando, estamos explicándole, mucha gente está entendiendo. Ahora hay que ver que están en la conformación del Congreso de variopinto, ¿verdad? No sabes para qué lado pueden finalmente qué rumbo tomar, ¿verdad? Porque sí, también recordemos que en el Parlamento hay representantes, por ejemplo, para la confirmación del director de una de las binacionales, tiene que acordar con los parlamentarios que son los representantes de las entidades financieras. Pues, bueno, yo quiero que mi banco esté, o si no, yo no voto a favor.
Claro.
Uno, dos, después te aparece el otro. No, si vos no vas a asegurar a mi socio que es la aseguradora tal, yo no voy a votar a favor. Después te viene el, yo soy de las consultoras tales, tales y tales. Y es que vos, nosotros, yo lo represento. Y si vos no vas a contratarnos a nosotros no te vamos a aprobar.
Sí.
Después viene lo que hacen la construcción, después viene lo que tienen la herrería, en la que hacen las turbinas, y así sucesivamente. Entonces, el que está ahí al frente no tiene prácticamente ningún... no tiene ningún margen,
no le interesa.
No es disculpa, ¿verdad?
Sí.
No es disculpa. Solamente tiene que denunciar y renunciar, ¿verdad? Y así no va. Mientras este criterio, esta forma de manejar nuestros intereses, porque a la larga nos perjudica a todos, no cambie. Y solamente yo creo que va a cambiar cuando la población se movilice.
Bueno, está bien, ingeniero. Te agradezco el tiempo y la paciencia también por explicarnos. Bueno, es fácil por radio explicar los números y todas esas cosas. Así que te agradezco el tiempo.
Dale, Celso, un abrazo. Saludos.